Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Ajustando el Paso. Y esta que te habla es Edna Guzmán de la Hacienda Renacer y el Neuroscience and Wellness Institute. Y hoy me acompaña una querida amiga, colega y gran ser humano, María Mercado. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás, Edna? Gracias por la invitación.
Gracias por estar conmigo. Y ya María es una veterana, ha estado aquí en múltiples programas y anda bien activa en los medios, porque María tiene una historia digna de conocer. Y hoy yo quiero darle un enfoque un poquito diferente a su historia. Quizás muchos ya la conocen y otros no, es la primera vez. Y María es sobreviviente de agresión sexual, fue víctima desde niña, y María ha escrito múltiples libros, está bien activa en la comunidad. Lo que pasa es que quiero ir al enfoque de que María nos hable de ella, de qué pasó dentro de ella que la impulsó al salir al paso, a moverse y hablar de su experiencia para lograr una misión. María, cuéntanos.
Pues si te cuento un poco de mi historia, cuando tenía como 20 años, yo comencé a pasar por diferentes procesos emocionales, ¿verdad? Por estas secuelas de lo que son las agresiones sexuales. Y yo tomé una decisión. Tomé una decisión de salir como que de esa, como que volar, como yo digo, y empecé a ir a la iglesia. Y empecé en un proceso de sanidad interior, el que me ayudó a perdonar a mi agresor. Una vez yo paso por ese proceso donde Dios, ¿verdad?, empieza a restaurar mi vida, pues yo decidí buscar ayuda profesional, buscar lo que es profesional y consejería. Eso fue una de las cosas que me ayudó a superar el proceso.
Ok, mira, y ahí, María, quiero detenerme un momentito porque quiero hacer una lista. Lo primero es que tomar una decisión. Y esa decisión, tomar decisión. Esa decisión de salir, ¿qué pasaba dentro de María que dijo, ya se acabó, tengo que tomar decisión?
Sí, una de las cosas que a mí me limitaba mucho era el silencio, la culpa y como esa necesidad de soltar eso que me había pasado, adicional que me identificaba con muchas personas, se me acercaban a contarme su vivencia desde que yo estaba en la escuela. Desde que yo estaba en intermedia, tuve amigas y compañeras que habían pasado por situaciones similares a la mía. Y nos reuníamos, recuerdo como ahora, hacíamos como un círculo, todas hablaban, yo siempre lideraba el grupo, ¿verdad? Siendo una joven, una niña, ¿verdad? Entonces, cuando yo tomé la decisión, yo sentía como que ya era el tiempo de hablar.
O sea, ya era como que ya.
Sí, era como una necesidad de decir ya. Tienes que decirlo, tienes que hablarlo, porque una de las cosas que a veces pasa a una víctima de agresión sexual es que siente culpa, siente vergüenza, y a veces por la familia, ¿verdad? Por evitar que la familia se rompa una cosa y la otra, pues entonces hay igualdad, silencio, y eso es más difícil para la víctima.
Claro.
Estar como en una jaula hasta que se toma la decisión de hablar.
O sea que el primer paso es tomar esa decisión, pero fíjense qué lindo cuando María menciona que la decisión vino impulsada por esta necesidad interna, esta congruencia interna, este motor, este asunto de que, mira, tengo las amigas, se reúnen y hablan de casos similares y yo tengo tanta información, tengo la vivencia, es como que estoy ahí y es una lucha interna, una lucha de que no me siento bien, es una lucha de la culpa. Y cuando estamos en esa incongruencia, en este conflicto interno, es hora de tomar una decisión. El conflicto interno del ser humano es sinónimo o símbolo que es hora de hacer algo. Es hora de tomar una decisión. Me encantó eso. Ahora, la parte de tomar decisión te lleva, maravilloso, que el primer paso de ella fue el perdón. Cuéntame de eso.
Sí, yo recuerdo, ¿verdad? Y siempre en este tiempo lo he recordado más, que yo estaba en un retiro en una montaña con unas damas. Y ese día yo llevaba varias semanitas como que pensando en ese momento, porque no sabía qué iba a pasar, era una experiencia para mí nueva. Uh-huh, uh-huh. Y cuando llegué a ese lugar, que yo le dije a Dios, Señor, yo quiero ya perdonar a mi agresor y quiero que me ayudes a sanar. Yo recuerdo que el lugar, el spot era bien bonito y vi que bajaron los pajaritos y yo decía, Señor, ayúdame a sanar y a perdonar a mi agresor. Y fue un perdón tan radical, no recuerdo la fecha con exactitud del día, ¿verdad? Pero desde ese día en adelante mi vida cambió. Porque pude sanar, porque Dios entró ahí y fue un proceso. A veces pensamos que decir perdón es como que te perdono y ya aquí no ha pasado nada. Pero cuando es el perdón real que viene de parte de Dios, es un perdón diferente. Porque tú lo vas a recordar y no te va a doler. Vas a mirar la cicatriz, pero ya no va a doler.
Sí, que el símbolo que me estás trayendo la analogía es que perdonar requiere hasta entregarlo. Yo lo estoy mirando como que lo entregué, lo devolví, lo moví. Y cuando lo piensas o lo hablas, no te duele. Porque es que lo sacas de ti. Y claro, hay muchas fases del perdón. Y importante reconocer que gente herida va a herir a otros. Personas heridas van a herir. Así que los agresores, y no es con el ánimo de justificar para nada, pero un agresor, cualquier tipo de agresor, usualmente son personas que han sido agredidas, pero no lo saben o tienen unos traumas. Y es lo que el motivo, lo que los lleva de manera inconsciente a tener esto, ¿verdad? Tener estos traumas y tener estos comportamientos. Pero lo lindo es que el perdón fue la llave que te llevó a ese proceso de sanar. Sí. ¿Y luego qué hiciste?
Pues mira, luego de esa situación, yo entré también en unos procesos en mi vida bien difíciles. Yo creo que yo recuerdo que cuando yo salí de ese proceso que me sentía libre, pues a los años experimenté lo que fue violencia doméstica, que no pensaba que en mi vida eso iba a pasar, ¿verdad? Mm. Me casé muy joven, inmadura, uh-huh. Y fue un proceso que me quebrantó nuevamente, bien fuerte, pero logré salir del proceso, ¿verdad? Salir del ciclo de violencia doméstica y logré volver a pasar por otro proceso de perdón y de restauración. Y pues hoy día han nacido muchas cosas en mi corazón que están ahí latentes y con mucho fuego.
O sea que no además de la violencia o de la agresión sexual, vino también la parte de violencia doméstica, ¿verdad? Pero mencionas también, María, en su candidez menciona, se casó muy joven. Y muchas veces nosotros, cuando no hemos sanado algo, venimos de manera inconsciente buscando refugio y no podemos ver y discernir si la persona, la pareja o en este caso el esposo era el correcto, porque las señales las están, pero uno no está listo para verlas. Sin embargo, María dice que pudo volver a perdonar y va acumulando estas experiencias del perdón y volvemos a la toma de decisión para entonces seguir en su proceso. Ahora, María, me dices que también pasaste por terapias psicológicas.
Sí.
Sí, el acompañamiento.
El acompañamiento. Yo siempre cuando trabajo hoy día con una víctima, ¿verdad? Una de las cosas que les recomiendo es, una vez la persona toma la decisión de buscar ayuda a través de nosotros, pues obviamente hay que hacer, yo digo, como una red de apoyo y seguir enviarle a otras áreas para que la persona pueda sanar, porque hay que tomar decisión y dar unos pasos. Y son varios pasos, no solamente tomar la decisión, son varios pasos para que esta persona que ha vivido un proceso traumático pueda levantarse y seguir.
Sí, mira, María, me resulta curioso porque el episodio pasado estaba hablando yo de la visión a la ejecución, la semana pasada, y hablé en que uno se visualiza y hay unos pasos para ejecutar. Y ahora tú me estás hablando de que tú decidiste, yo voy, necesito salir de esto, y tomaste unos pasos, el perdón, el apoyo psicológico, y moverte. Y eso, a eso le llamamos esa metamorfosis sí o sí. Ahora, María, ¿cómo tú, con esta experiencia, qué es lo que estás haciendo hoy día para apoyar a otras personas? ¿Cuál es tu programa? ¿Qué es lo que haces?
Pues mira, después de haber pasado estos procesos, en mí ardía un fuego. Soy profesional de la belleza y cuando trabajaba a veces con mujeres, siempre me contaban sus historias sin yo preguntarle. Y yo decía, Señor, yo tengo una misión de vida, pero aún no la sabía. En este tiempo, ¿verdad? Ya llevamos 16 años con la organización Mujeres Especial, donde trabajamos con víctimas de agresión sexual, violencia doméstica y con mujeres que estén pasando por diferentes procesos de vida. Y ese fuego que estaba ahí ardiendo, ¿verdad?, dentro de mí, pues creamos, estructuramos esta organización, no ha sido fácil. Es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Donde las personas voluntariamente nos ayudan a hacer diferentes dinámicas, pero ha traído un tiempo muy hermoso donde hemos logrado impactar miles de mujeres, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico.
O sea que esta organización nace de ahí, de tu proceso de sanidad, decides incorporarla sin fines de lucro, que se llama Mujer Era Especial, y el propósito es educar.
Educar.
Educar en la temática para que las mujeres salgan de su proceso de culpa, puedan tomar decisiones y moverse. Ahora, mencionaste que educan en diferentes pasos. ¿Cuáles son los pasos de ese programa o que ustedes orientan que las personas deben hacer?
Ok, nosotros trabajamos con la mayoría de las poblaciones en cuestión de, trabajamos hasta con la escuela elemental, con escuela intermedia, donde llevamos también talleres de prevención, ¿verdad?
Importante.
Porque sí, vamos como que por partes, porque en este tiempo, yo digo que si nosotros le enseñamos a la juventud o a los niños lo que significa este mal, pues vamos a crear prevención y también vamos a evitar que esto se siga pues pasando de generación
claro.
en generación. Y de esa forma también nosotros pues podemos impactar en las escuelas, que lo hemos estado haciendo, pero adicional a eso también tenemos grupos de apoyo, tenemos diferentes talleres donde llevamos el mensaje.
Así que vamos desde la prevención, pero también vamos en el apoyo para que las personas que están envueltas en esa situación reconozcan que es una toma de decisiones. María, esto me resuena a que muchas veces no queremos, nosotros mismas somos expertos maquillando, tú que vives de profesional de la belleza, usa la metáfora de maquillar. A veces maquillamos la situación como que no es tan grave, no pasa nada, pero estoy víctima de una violencia en mi casa, pero mira, fue que yo lo cuqué, es que yo me llegué tarde o lo que sea, o sea, me hago responsable del comportamiento del otro. Así que vamos a hacer algo, vamos a pausar. Y cuando regresemos, quiero que enfaticemos en esos pasos y qué podemos hacer para llevar este mensaje. Y no tenemos que haber sido víctimas de violencia nosotras mismas, para apoyar a nutrir la población y que podamos reconocer y podamos tomar acción por nosotros mismos y por nuestro bienestar. Así que quédate con nosotros que continuamos.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, y regresamos ajustando el paso. Recuerda que puedes compartir y te invitamos a que compartas este programa en YouTube, por todas las redes sociales estamos, y también por tu podcast favorito. Hoy nos acompaña mi amiga María Mercado, que ha aprendido a amar muchísimo, somos muy afines y compartimos una misión de vida, y es apoyar, acompañar a diferentes personas a alcanzar su mejor versión de sí. Ahora, María trae un tema bien particular, y su vertiente y su misión es apoyar a víctimas de violencia doméstica o agresión sexual a movernos de estos patrones que, mientras recesábamos, hablamos que es de los patrones de la codependencia. Así que, María, háblanos un poco más de tu organización, de dónde se nutre, qué redes, qué cosas puedes hacer.
Ok, pues nosotros trabajamos también directamente con la víctima. Si nos cae un caso de emergencia, ¿verdad? Nosotros tenemos alianza con diferentes agencias de gobierno y con los tribunales y demás. Si nos cae un caso, pues lo podemos referir y estas personas pues podemos albergar, ¿verdad?, en caso de que haya alguna situación de riesgo. En este tiempo y en esta temporada, ¿verdad?, en estos días nos han llegado varios casitos. Es bien difícil lo que es la toma de decisiones y la codependencia emocional.
Sí, que la toma de decisiones sigue siendo el mayor obstáculo. Hablamos antes del receso de que somos expertos, el ser humano, en maquillar la cosa. En maquillar es como que, espérate, en normalizarla. No es tan mala la cosa, y buscamos excusas y pretextos por el comportamiento abusivo de otra persona o el comportamiento mío, puede ser, de salvadora. Estoy salvando a alguien, y salvar no necesariamente. A veces pensamos en relaciones codependientes, pensamos salvar a alguien de alguna adicción, y no necesariamente. Salvar es cuando cargo a alguien, cargo y no permito, no tengo identidad o no, mi identidad, mi personalidad la opaco para que el otro sea feliz. Así, María, que entonces puedes entrar en la prevención, entran también en los referidos y háblame del grupo de apoyo Metamorfosis, que está bellísimo. Háblame de eso.
Pues tenemos un grupo de apoyo, nos estamos reuniendo en la Hacienda Renacer.
¿Acá con nosotros?
Sí. Es un tiempo hermoso. Ya llevamos 6 meses. Ha sido una bendición este grupo de apoyo. Es un grupo abierto a la comunidad, donde se nos han acercado muchas mujeres de diferentes iglesias, de diferentes barrios, ¿verdad? De diferentes pueblos. Nos han llegado diferentes pueblos de la isla, que eso es algo bonito, porque entendemos que no importa la distancia, la mujer identifica una necesidad y se acerca, ¿verdad?, lo que es el grupo de apoyo. Hemos contado con la participación de 40 mujeres y esto es algo, para nosotros, es algo histórico porque habíamos anteriormente trabajado lo que eran los grupos de apoyo y no nos llegaban tantas personas. Y este grupo de apoyo, su misión y visión es fortalecer a la mujer, prepararla, ¿verdad?, educarla a cómo ella pueda, en medio de sus procesos, tomar decisiones para levantarse.
Sí, y nos estamos reuniendo un viernes al mes, y fue bien lindo porque hace, eso mismo, 6 meses, yo le dije a María, se acabó. Yo te voy a dar la hacienda, aquí está el salón, esto hay que hacerlo. Y fue que yo tuve esta visión de educar, esta visión de proveer herramientas. Ahora, lo que es interesante, interesantísimo, que de las que están viniendo, no necesariamente todas, o yo no sé qué por ciento, no me he puesto a hacer contigo la estadística, han sido o son víctimas de violencia. Muchas vienen buscando herramientas en un ambiente seguro, en un ambiente donde nos nutrimos, en un ambiente de que no estoy sola. ¿Y herramientas para qué? Para ser asertivo, para tomar decisiones, para movernos. Y hemos hecho cosas fabulosas. Cuéntame, ¿tienes algún testimonio de estos grupos de apoyo? ¿Alguien que ha venido donde ti te ha dicho, wow, esto me ayudó?
Sí, pues fíjate que han sido tantos los testimonios. Hace poco me da gracia porque una me decía, yo estoy tomando decisiones, yo estoy caminando de esta forma y cada vez que voy a hacer algo, me acuerdo de la charla que nos dieron en la hacienda. ¿Qué significa esto? Que las mujeres están viendo como algo positivo, ¿verdad?, para su vida, porque tocamos muchos temas. No siempre vamos a estar enfocados en el tema de lo que es la violencia doméstica, ¿verdad?
Claro.
La agresión sexual. Tampoco vamos a estar enfocados en lo que son el duelo, por decirlo así, sea físico, emocional. Nosotros trabajamos diferentes temas donde las vamos fortaleciendo para que ellas puedan tomar decisiones, para que puedan tener una estructura, ¿verdad?, esté mejor. Y ha sido bien gratificante.
Ha sido bien lindo porque yo soy testigo, ¿no? Y traemos diferentes recursos. Muchas veces yo apoyo a María en alguna dinámica, pero también hemos traído a Raquel con su programa fabuloso, que va a estar también aquí, está los mismos días, los martes en la tarde, diferentes profesionales, consejeros o psicólogos que nos apoyan o tienen alguna herramienta para apoyar. Ahora bien, yo lo que estoy viendo es la parte de cómo nosotros nos fortalecemos a nivel personal para apoyar las demás, a que podemos vivir cualquier situación, no vamos a estar exentas de decepciones, no vamos a estar exentos de situaciones incómodas o situaciones que, mira, ni sabía que esto estaba sucediendo, no lo veía venir a nivel familiar o a nivel contexto laboral. Sin embargo, si tenemos las herramientas, podemos transitar por el duelo o por el desierto, pero no estamos, la intención no es quedarnos en él. Sí, háblanos de eso.
Sí, pues, y cuando me mencionaste ahorita el testimonio, hasta en mi caso personal, cuando hay que tomar alguna decisión, sea laboral o sea profesional, me acuerdo de los temas que hablamos, ¿verdad? Y eso nos ayuda constantemente en nuestro crecimiento.
Sí, porque entra la parte de que a veces piensan, las personas piensan, hasta que yo no esté bien, no puedo apoyar a otro. Mire, no, es que cada cual anda en su proceso y vamos a tener situaciones, María y yo hablamos muchas veces, situaciones de trabajo o situaciones con los hijos o situaciones de comunidad, y lo que hacemos es que lo dialogamos para buscar perspectiva. Yo la escucho, ella me escucha y compartimos, y lo que hacemos es que buscamos mirarlo de diferente manera. ¿Para qué? Para tomar alguna decisión. También es para transitar ágilmente en el duelo para poder entonces llegar a ese lugar. ¿Y cuál es el lugar? Un lugar de paz, un lugar de bienestar y un lugar de apoyar a otras personas, porque de eso se trata.
Sí, es cierto. Uno de los temas que hablamos mucho y que este año me lo apliqué bastante, el año pasado, fue lo de establecer los límites saludables. Y de verdad que en mi carácter personal y profesional eso también me ha ayudado un montón, que yo digo que es como algo, es para todos. Es para todos. Nosotros también proveemos muchas herramientas, pero también nos las aplicamos a nuestra vida.
Sí, y establecer el límite saludable viene en la parte de sin rabiar, que esta es la parte más retante. Sin rabiar, como yo le digo a alguien, mira, me gustaría, pero no puedo. O si es en tu trabajo, mira, ahora mismo, pues este es mi trabajo, esta interrupción no la puedo manejar porque entonces no cumplo. Y poder establecer hasta dónde llega esa persona. Puede ser tu jefe, puede ser compañero de trabajo, puede ser tu esposo, tus hijos, hasta vecinos, familiares. Porque mira lo que pasa. Si nosotros no aprendemos a establecer ese límite, a saber dar un no y un no positivo, pues la persona, todo el mundo piensa que está todo bien, María. ¿Cuál es el problema? Que estés trabajando 60 horas a la semana. Si ella siempre, ella es la buena gente, ella lo va a hacer. Yo recuerdo que también hasta cosas tan sencillas que yo le decía a María en el grupo de apoyo, mira, haz una listita para las meriendas, porque ella traía todas las meriendas. Tú vas a ver que a la gente le encanta cooperar. Y ella, ay, ¿de verdad? ¿Tú crees? Sí, mira, y cuando empezamos a hacer la listita, esas meriendas es una cosa maravillosa.
Sí, maravillosa, maravillosa.
Ahora, miren qué cosa tan sencilla, que estoy hablando de una listita de meriendas, pero eso nada más implica poner hasta un límite saludable conmigo.
Sí.
¿Por qué? Porque es conmigo, de que no me atrevo, o también este límite de que, mira, este es mi presupuesto, o el límite puede ser hasta qué hora me levanto, qué hora me acuesto, qué como, qué no como. De eso se trata.
Sí, de eso se trata.
Sí, se trata de ser asertivo, de nosotros mismos poder movernos. Y esta parte de prevención es bien bonita y es una parte que podemos nosotros seguir apoyando para que nuestra juventud empiece a ajustar al paso de manera orgánica y de manera proactiva. Yo pienso, María, que esa parte hay que seguir. Yo siento que hay que seguir en la prevención, porque de estas cosas que tú dices, como mencionaste en tu primer matrimonio, mira, tú no tenías el conocimiento, la sabiduría para ver las señales. ¿Qué pasa? En la prevención, en la educación, procuramos traer ejemplos para que la juventud o las personas puedan tener una mayor perspectiva. A veces, lamentablemente, a mí me ha pasado, a veces no es hasta que yo lo vivo, que entonces digo, mira, esas eran las señales. Pero no tendríamos que por qué pasar por unos eventos tan traumáticos para entonces hacerle caso. Yo te digo, María, las mejores señales son si tengo paz o no conmigo.
Yo creo que esa es la más importante, la señal más fuerte.
La señal más fuerte es esa. Yo estaba esta semana escuchando, me encanta, sigo a Joyce May, estaba ella narrando de esas veces que tú sabes que huele mal, que hay algo mal, y te lanza y te tira. Y tú dices, no, pero voy. Y tú dices, pero es que yo sabía dentro de mí. Y eso nos ha pasado a todos, que sabemos que hay algo como que no es, pero voy. Y luego veo los resultados. Pero ya llega un punto que necesitamos pararnos en la brecha y detenernos. Y detenernos y decir, esto no me es congruente, mejor me detengo. María, lo que lo hace bien y maravilloso es que a veces tú dices, esto como que no me resuena, pero a veces tú no sabes por qué. Mira, deja eso quieto, déjalo quietecito. Esas son las piezas del rompecabezas que quizás nunca vamos a descubrir. Deja eso quieto, porque si no tienes paz, puede ser que a todo el mundo lo vea maravilloso y tú no.
Sí, correcto.
Así que tenemos que hacerle caso a esto.
Sí.
Y estas mujeres que están viniendo a nuestro grupo de apoyo de Metamorfosis también, estamos expandiendo en ese diálogo para que ellas puedan ver que no están solas en ese caminar. Nos pasó la vez pasada que tuvimos unas señoras que nos visitaron, que estaban en un duelo bien profundo, pérdida de hijos. Y yo la miraba, María, ella me miraba, porque nosotras, ninguna de las dos, tenemos experiencia en la pérdida de un hijo. Sin embargo, sí pudimos apoyar desde la perspectiva del duelo, desde la perspectiva del coraje, desde la perspectiva del perdón. Porque muchas veces las mamás piensan, habré hecho lo suficiente para manejar la salud de mi hijo o alguna condición. Y ese tema de la culpa es similar. No tenemos que haber vivido la situación per se, pero tú has experimentado, yo también, la culpa interna de si lo hice suficiente o lo hice mal o lo hice bien.
Sí. Sí, eso de verdad que fue algo que nos sorprendió, pero aprendimos también de eso, ¿verdad? Que el ser humano pasa por diferentes procesos traumáticos y qué mejor uno entrar en una red de apoyo, ¿verdad? En estos grupos que nos complementamos, porque yo sé que desde ese día esa persona pues no va a ver la vida de la misma forma.
Claro. Así que te invitamos a que continúes con nosotros, nos sigas en estos episodios que estamos teniendo de ajustar el paso, porque como María bien dijo, la parte de poder sanar un trauma, ya sea de violencia doméstica o ya sea de alguna agresión sexual o cualquier otro trauma, en este caso ya se está especializando en esa área, pero le llama metamorfosis. Pero es que hay unas metamorfosis que son sí o sí, es vida o es muerte, no queda de otra. Y quédate con nosotros para que veas cuántas herramientas podemos proveer desde la inicial toma de decisión. Y una vez uno toma la decisión, no hay vuelta atrás. Porque yo sé, María, porque tú me has comentado y sé que hay personas que toman la decisión, se van hasta un hogar y luego, ¿qué ha pasado?
Regresan con el agresor.
Y aquí hay un tema de que tomamos una decisión, pero luego estamos tan acostumbradas, miren esto, estamos tan acostumbrados a estar mal que cuando estamos bien no podemos funcionar. Y eso requiere, se me va a caer mi cafecito, esto requiere un proceso, un acompañamiento psicológico, reconocer que no lo sé hacer diferente. Mira, y está bien en unas partes de nuestra vida decir, necesito ayuda porque esto no es normal, esto no está bien. Y yo me acostumbré a estar mal, que ahora no sé estar bien. Así que ahí entra esa parte. Toma de decisiones, el perdón a ti misma, el perdón a los demás y la ayuda al acompañamiento para transformar tus creencias. Recuerda que podemos conseguirte nosotros, nuestro cafecito, que es nuestro auspiciador en la Hacienda Renacer, y estamos allí para apoyarte como coaches y María en su misión de vida. María, ¿cómo te consiguen?
Me pueden conseguir en Facebook, estoy como Mujer Especial.
Mujer Eres Especial.
Mujer Especial o María Mercedes Arroyo.
María Mercedes Arroyo, Mujer Eres Especial. Si tienes dudas, ya sea para ti, por un familiar o una amiga, comunícate con María porque ella te puede dar los pasos correctos y específicos de qué hacer. A veces ni sabemos qué puerta tocar porque estamos tan asustados o estamos con vergüenza, pero no. Créeme que son espacios amorosos, compasivos. Y si quieres unirte a nuestro grupo de apoyos una vez al mes, María lo anuncia en las redes y en la Hacienda Renacer también. Así que, querida amiga, gracias. Gracias por estar con nosotros hoy y poder ver cómo María, una mujer valiente, tomó una decisión, ajustó el paso y utilizó su situación, su trauma, y le dio una transformación de perdón y amor para una misión de vida. Así que lo que comienza tal vez como algo tan desafortunado, podemos transformarlo para apoyar a otro y ser de bendición. Así que gracias por estar con nosotros y continúa visitándonos en nuestra Hacienda Renacer.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.